Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la semana, arranca la tarde. Alice Bordón trabaja en una compañía de seguros en Bra, una ciudad del Piamonte italiano. Alice tiene una compañera de mesa, Mariangela Cerrato, con quien comenta sus planes de fin de semana, los problemas que tiene con su jefe. A Alice y a Mariangela no les une una estrecha amistad, pero como el trabajo empieza muy temprano en la oficina de la compañía de seguros, Mariangela suele ir esos días, todos los días, a las 10 de la mañana, al bar de la esquina y se trae dos capuchinos que las dos compañeras se toman juntas. Capuchino con espumosa crema y quizá un poco de azúcar moreno. Mariangela está preocupada porque ha oído rumores de que va a haber una reestructuración de plantilla en la empresa y teme que la despida. Alice, que normalmente se bebe el café a sorbos, hoy se lo ha bebido de un solo trago porque un cliente le está pidiendo una póliza. Al volver de la fotocopiadora, le falla el equilibrio y tiene la sensación de que está flotando.
Dame veneno.
Mariangela se tiene que ir a casa, su marido la lleva a urgencias y la tienen ingresada unos días para descartar un ictus. No le encuentran nada. Pasadas unas semanas, le vuelve a suceder lo mismo.
Dame veneno, que quiero morir, dame veneno.
Nueva revisión médica de Mariangela, no le encuentran nada. El asunto, días después, se complica. Al salir de la oficina, empotra su coche contra un muro, salta el airbag y nota cómo al final una persona la despierta dando golpes en la ventanilla.
Dame veneno, que
empiezan las indagaciones y se descubre que su compañera, la compañera de Alice, Mariangela, ha cogido por costumbre añadir al capuchino al café benzodiazepina en polvo, un potente ansiolítico. Mariangela, como había oído rumores de que había en marcha un plan de despidos en la empresa, atemorizada, quería que su compañera se durmiera en el trabajo para que la echaran y poder así ella salvarse. La amenaza no era cierta, no había ningún plan de despidos. El miedo había creado la amenaza imaginaria había convertido a la compañera en enemiga que había que eliminar. La historia, como digo, ha sucedido en Italia, pero sucede cada vez más en cada rincón de nuestras neuronas. Las comunidades autónomas amenazan la unidad de España. La llegada de inmigrantes amenaza el sistema de la seguridad social porque gastan nuestro dinero. Los musulmanes amenazan nuestra forma de vida. El feminismo amenaza a los hombres. Los micromachismos que pueblan nuestra vida amenazan a las mujeres. Los programas educativos amenazan a los padres. Los colegios de iniciativa social amenazan la igualdad de oportunidades. El Estado amenaza al libre mercado. El libre mercado está amenazado por los que hablan de la fraternidad. El libre mercado amenaza a la justicia. Los ricos amenazan a los pobres. La vecina me amenaza con su ropa tendida porque está urdiendo algún complot. Todo conspira contra mí, contra mi identidad, contra mi singularidad no suficientemente defendida. Todos son amenazas, todos son enemigos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y mira, hoy también en esta tarde de lunes y junto a Lorenzo Silva hablaremos del precio de las mascarillas. Con la situación que nos ha traído el coronavirus, se han convertido en un bien de primera necesidad. Pero nuestro país es el único de Europa en el que tributan al 21% de IVA. ¿Por qué? Bueno, pues intentaremos resolver esta cuestión. Y con Javi Nieves hablaremos de la famosa carrera de Vallecas, la San Silvestre, que por segunda vez en 56 años no se va a poder celebrar precisamente por el coronavirus. Y nos hemos acostumbrado a hablar de la incidencia acumulada en expresiones como 250 o 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Pero, ¿qué cifra se puede considerar realmente elevada? Hoy lo analizamos. Y fíjate, un día como hoy, un 19 de octubre, pero de 1868, se establecía la peseta como unidad monetaria española. Y aunque el euro llegó en 2002, muchos españoles, quizá tú, todavía tiene pesetas en casa. No sé si sabes que el 31 de diciembre termina, ahora sí que sí, el plazo para canjearlas. ¿Todavía tienes pesetas en casa? ¿Te acuerdas de lo último que pagaste en pesetas? Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar. ¿Quién no guarda alguna pesetilla en casa? Cuéntanoslo, como ha hecho este oyente. Buenas tardes, gente. Pues sí, todavía tengo una bolsa llena de las famosas rubias. Y bueno, menos mal que habéis dicho que es hasta el 31 de diciembre, porque no sé qué hacer con ellas. Y buena tarde a todos.
Bueno, pues de la peseta hablamos hoy. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Líder de la Liga, la Real Sociedad, empatada a puntos con el Villarreal. Estamos empezando, pero la Real es la primera. Vuelve la Liga de Campeones. Mañana juegan el Barcelona y el Sevilla. Y nuevo líder del Mundial de MotoGP, Joan Mir. La Liga está así, los cuatro primeros son la Real Sociedad, el Villarreal, el Real Madrid y el Getafe. Estarían en Europa el Cádiz y el Granada, y en descenso el Deportivo Alavés, el Valladolid y el Levante, que es colista. Pero mañana vuelve la mejor competición del mundo por equipos, la Liga de Campeones. Mañana juegan el Barça y el Sevilla. El Barça recibe al Ferencváros. Esta mañana, Elena Condis, hemos escuchado a su entrenador, a Ronald Koeman.
Asegura que el clásico no condicionará su alineación mañana. Su filosofía, dice, es ir partido a partido, un cholista más. Koeman es realista, asegura que no son favoritos para ganar la Champions, pero que pueden llegar lejos. Dice que no está decepcionado con el rendimiento de los pesos pesados, aunque espera mejorar en ataque. Señala Griezmann un día más. Anima a Dembélé a mejorar y, ojo, también le ha dado un toque a Leo Messi. Un Messi que solo ha marcado 7 goles en los 19 partidos tras el confinamiento, y de estos 4 han sido de penalti. Koeman está contento con el capitán, pero le pide un pasito más.
Creo que puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido, no tengo ni una queja. Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento, y vamos a ver. Y vamos a tener los próximos partidos, estoy segurísimo por eso.
En vísperas de la Champions, un par de asuntos polémicos que rodean al Barcelona. El primero, Víctor Navarro, tenemos ya fecha para la reunión club plantilla por la rebaja salarial.
El miércoles empezarán las negociaciones y, ante la negativa del club, se harán en una sola mesa con trabajadores y futbolistas bajo el mismo paraguas. Fuentes que estarán presentes ese día avisan a la cadena COPE que la intención de los jugadores es no presentarse, porque ni creen en las formas de esta rebaja salarial ni que Bartomeu sea un interlocutor válido. Esta mañana, en rueda de prensa, le han preguntado sobre esta situación a Neto. No ha querido hablar de ello, pero sí lo ha hecho de Antoine Griezmann.
Yo lo veo muy bien, como siempre he visto, y al final esto, en esta profesión sabemos cómo funciona, momentos que las cosas te salen, momentos que las cosas no te salen, pero yo lo veo súper bien, lo veo contento, lo veo trabajando. Será un jugador que nos dará mucho, como siempre nos ha dado hasta ahora.
Y la derrota del sábado en Getafe ha dejado una polémica entre Koeman y entre Nión, jugador del Getafe. Gemma Santos, ¿qué dicen en el Getafe de esta situación?
En el vestuario Corro creen firmemente que es una excusa de un resultado. Creen que si el Barça hubiera ganado, Koeman no habría acusado de nada a Nion. Critican mucho, además, que Koeman rompa ese código sagrado de que lo que pase en el campo se quede en el campo. Incluso Jaime Mata llegó a decir ayer que seguramente Koeman también le dijo cosas a Nion. Todos están indignados porque no se hable de su victoria y solo se hable del tema Nion. Y hoy el presidente Ángel Torres, en Gol, lo achaca a que el Getafe molesta y encima echa la culpa a la prensa.
Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo molesto, porque no quieren que seamos un equipo molesto, tenemos que ser grandes a la fuerza. Pues yo no puedo hacer nada, es decir, lo único es tener paciencia y soportarlo.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe está arriba, una temporada tras otra?
A un sector de la prensa de Madrid.
El Real Madrid, que viene también de perder el sábado contra el Cádiz, recibe el miércoles al Shakhtar Donetsk con una pregunta: si estará o no Sergio Ramos, Miguel Ángel Díaz.
Es duda para el partido del próximo miércoles. El capitán tiene molestias en la parte posterior de la rodilla izquierda. Tuvo que ser sustituido en el descanso contra el Cádiz. Va a estar en el clásico, pero no es segura su presencia contra los ucranianos. Hoy ha realizado parte del entrenamiento con el grupo. Hoy, además, se ha confirmado la rotura muscular en el sóleo de Odegaard, que va a estar de baja, como contábamos anoche en tiempo de juego entre 3 y 4 semanas. Mariano perdió 8 kilos con la operación de amigdalitis y también ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros. Hazard está descartado para el clásico. Odriozola tampoco va a jugar contra el Sartak y por lo tanto Nacho será lateral derecho. Ya se conoce el árbitro, va a ser el serbio Serdjan Jovanovic, primera presencia con el Real Madrid.
El Atlético juega el miércoles en Múnich contra el campeón de Europa, contra el Bayern de Múnich, con una cosa segura: Antonio Ruiz, no va a estar Diego Costa.
No va a estar el animal. Hoy ha sido una de las ausencias junto a Saúl y a Jiménez del entrenamiento del Atlético de Madrid. El entorno más cercano de Diego Costa espera y teme que no sea mucho el periodo de recuperación de esa lesión en los isquiotibiales que se produjo en Vigo, y hoy ha empezado a probar el Cholo ya con un esbozo de 11 para el miércoles en Múnich, donde aparece Joao Félix junto a Luis Suárez y donde también podría tener un puesto en la titularidad Marcos Llorente, que hoy ha hablado y habla precisamente de cómo, siendo la deslumbrante aparición de la última fase de la temporada anterior, no es titular ahora.
Todo el mundo quiere ser titular, se cree que merece ser titular, y cuando no lo es, pues está jodido. El míster es el que decide. Si en ese momento no piensa en ti para lo mejor del equipo, pues no te queda otra que respetarlo, por mucho que no lo creas, es el que decide, y respetar y esperar a que te dé la oportunidad para aprovecharla, como siempre he hecho.
El Atlético fue el único de Champions que ganó el sábado. Perdió también el Sevilla contra el Granada, pero mañana es otra historia. Mañana juega en Londres contra el Chelsea, Víctor Fernández.
Y el Sevilla, que ya está en Londres desde la 1:00 p.m, Lopetegui ha convocado a toda la plantilla menos al lesionado Idrissi y a Koundé, que está apartado tras su positivo en coronavirus. Sin duda, Koundé es una baja importantísima para el duelo mañana con el Chelsea. Por otro lado, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha confirmado hoy que el gobierno andaluz es partidario de abrir los campos de forma moderada a los aficionados en los próximos partidos de la selección, la Champions y la Europa League, que se van a jugar en los próximos días en Andalucía.
Todo esto de la Liga de Campeones, de la Liga. Estos son los goles del líder en el Benito Villamarín.
Oyarzabal, Portugal. Gol, 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 gol. De la Real Sociedad. Centro maravilloso de Oyarzabal. Entra Portu. Que toca de primera.
Le pega Oyarzabal, gol.
Gol, gol, gol.
Porque Mauri idea que la Real es el nuevo líder de primera.
Efectivamente, la Real enseña los colmillos a los favoritos y avisa para el futuro con un partidazo en el Villamarín. Los de Imanol cuajaron una actuación redonda y todavía tienen mucho margen de mejora. Importantes hombres por recuperar, Iyarra, Zubeldia y compañía. Ahora se prepara para la Europa League en Croacia este jueves, y si vence el domingo al Huesca en Anoeta, continuará como líder porque tiene muy buena diferencia de goles.
Con el 0-1 en el marcador, reclama el Betis un penalti a Sanabria.
Balón para Alex Moreno, busca línea de fondo, va a poner el centro, la pone Alex, la media chilena de Sanabria. Se queja Sanabria de
un agarrón.
Ah, sí, es que tiene la camiseta totalmente rota. Sí.
Escalera, que dice el Betis de lo que pasó en el arbitraje.
Se sintió perjudicado el Betis por el arbitraje de Estrada Fernández. Es cierto que la Real fue superior, pero en el vestuario entienden que el gol anulado a Sanabria, donde la línea estaba trazada cerca del codo, y ese penalti no pitado al delantero paraguayo, fueron claves. Ya hay dos jugadores que han mostrado su enfado. Uno de ellos es Tello, que se quejó tras el partido por Twitter del gol anulado a Sanabria, y hace unos minutos lo ha hecho Canales, también en Twitter pidiendo explicaciones a los responsables del VAR. Además, el berrinche de los máximos responsables es grande y no descartan hacer una queja pública en las próximas horas. Por su parte, el técnico Manuel Pellegrini se mordió la lengua y no quiso entrar en polémica.
No quiero meterme en polémica, ya di una opinión totalmente objetiva después del Real Madrid. El VAR y los árbitros sabrán lo que hacen. Vuelvo a reiterar, si lo que yo dije la otra vez dio para hacer un modo de censura hacia mis declaraciones, yo creo que es mejor no tocar los temas.
Lo de la otra vez fue contra el Real Madrid. Hay más noticias de fútbol en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
De las marcas Smart Giro, NK y Gotrax.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Villarreal es colíder de la Liga después de ganarle al Valencia con goles de Paco Alcácer y de Parejo.
¡Parejo! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol del Villarreal! ¡Sale Gordillo y eso favorece el disparo de Parejo! ¡No lo celebra y ahora
Rafa Villarejo, los goles de los ex-valencianistas tumban al Valencia.
Sí, lo que le faltaba al Valencia para cerrar 15 días de despropósitos en el club. Como decías, derrota con goles de dos ex. El primero, Paco Alcácer, el segundo que dio la victoria, estaba escrito en el guión desde el pasado 13 de agosto cuando fichó por el submarino. Lo marcó Dani Parejo, no lo quiso celebrar y pidió perdón, incluso reconociendo que fue el gol más raro de su carrera.
Me duele un poco por a quién ha sido, pero bueno, al final ahora estoy aquí y tengo que hacer lo mejor posible y ayudar a mis compañeros. Esto fue mi casa, la considero mi casa. Yo creo que siempre voy a estar agradecido al club, al Valencia, y siempre, por supuesto, lo voy a respetar hasta que me muera.
Por Parejo nos preocupamos, porque Juan igual se tuvo que retirar lesionado. ¿Qué sabemos del centrocampista del Villarreal?
Bueno, pues están pendientes Corrochano en el Villarreal del alcance de la lesión de Dani Parejo, que como bien dices no pudo terminar ayer el partido por un pinchazo en los aductores. Podría estar de 10 a 15 días de baja. Durante el día de hoy se va a conocer para cuándo tiene Parejo, que por cierto ayer fue el gran protagonista del partido. Además, hoy a partir de las 4 de la tarde, presentación del último fichaje, el argentino Juan Foy.
Y en San Mamés el Athletic de Bilbao le ganó 2-0 al Levante.
Uy, pelota arriba, controla Berenguer, cruza Berenguer, gol del Athletic. ¡Gol! ¡Dale Berenguer para el Athletic! ¡Cómo se marcha del defensa del Levante para encarar puerta, para marcar William! ¡Gol del Athletic!
José Ángel Peña, respira garitano.
Sí, y es que tan importante como esos tres puntos que permiten al Athletic salir de los puestos de descenso es la dosis de calma y autoestima que ha otorgado la victoria frente al Levante, tanto al equipo como a su entorno. Y es que los de Garitano recuperaron ayer el crédito y disiparon algunas de las muchas dudas que su mal comienzo de curso había generado entre la afición, y lo hicieron a base de un fútbol reconocible, partiendo de una solvencia defensiva que se echaba de menos. El preparador rojiblanco, Gaizka Garitano, confía en que el partido de ayer permita a su equipo desenvolverse con más confianza a partir de ahora.
Pues esta victoria necesitábamos, ¿no? Después de las dos últimas derrotas, y bueno, nos viene bien esta victoria, pero bueno, tenemos que pensar ya en el siguiente partido, disfrutar un poco hoy, que los chavales están, me alegro mucho por ellos, ¿no? Por la victoria, porque venían trabajando fuerte y la confianza al final te la dan los resultados, y algunos jugadores pues tienen que ir creciendo un poco más, ¿no? Y luego pues que también hace falta a veces un poco de paciencia, ¿no?
En Huesca ganaba el Valladolid 0-2, terminó empatando el Huesca.
Peligro, peligro para el Huesca, Rafa Mir dentro del área, gol, 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 el Huesca, Rafa Mir. Aprovechó del error de la zaga. ¡La falta! ¡Qué parada! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cómo?
En Ipurúa, de Eibar 0, Osasuna 0. Alberto San, nos preocupamos por cómo está Caleri.
Sí, recibió un balonazo, se le torció la rodilla y en el mismo Ipurúa se le realizaron las primeras exploraciones al propio Caleri. Sus síntomas eran compatibles con una afección del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esta tarde le hacen las pruebas y sabremos el alcance exacto de la lesión.
Y en el último partido del domingo, en Vitoria, el Deportivo Alavés perdió 0-2 contra el Elche.
¡Gol, gol, gol, Elche! ¡Tira el recorte, se adorna, lo hace bonito y encima bueno! ¡Marca Peronilla! ¡Gol, gol, 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 Elche! Centro tenso con rosca y llega Tete Morente, 0, Elche 2.
Y ahora nos preocupamos por la segunda división. Javier Pascual, noticias de la jornada en segunda.
Pues la jornada estuvo marcada por el aplazamiento del Alcor con Ponferradina tras detectarse 4 casos positivos en el equipo madrileño. El resto de la plantilla ha dado negativo, como informa Daniel Asenjo. Lo meramente deportivo, el Español mantiene el liderato a pesar de cosechar su primera derrota en Vallecas ante un Rayo que se queda cuarto. Empató a puntos con el Español está el Sporting, que no pasó del empate ante el Tenerife. Y por abajo, el Sabadell es el nuevo colista tras caer ante el Albacete y sigue sin sumar ningún punto.
Y en la Liga Iberdrola, Andrea Pelaez, titulares de la jornada en Primera División Femenina.
La tercera jornada arrancó con el Real Sociedad 3, Levante 2, en el que fue el partido de la jornada y en la que el Barça ya se presenta como líder en solitario con 9 puntos después de arrollar a su tercer rival. 0-6 ganó en casa del Sporting de Huelva, mientras que el que era co-líder y ahora es tercero, el Athletic Club, no pasó del empate a 2 frente al Betis. El Atleti se aupó a la segunda plaza después de ganar 0-2 en Santa Teresa de Badajoz y el Real Madrid consiguió su primera victoria en la Liga tras ganar 3-1 al Rayo Vallecano.
Hay más noticias del deporte mundial en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Motos, Gran Premio de Aragón, Borja González, triplete, triple podio para los españoles y además Mir, nuevo líder del Mundial.
Victoria de Alex Rins por delante de Alex Márquez, que repite podio, y tercero Mir, que es el nuevo líder del Mundial, en un campeonato en el que los cuatro primeros siguen muy apretados. En 15 puntos está el piloto español, seguido por Quartararo, Viñales, que es tercero, y Dovizioso, que es cuarto de la general. En Moto3 la victoria fue para Jaume Masià, Fernández terminó en la tercera posición y Arenas consolida su liderazgo después de terminar séptimo.
Y ahora, noticias del baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, recordando lo que ha pasado en la jornada de la Liga CB.
Jornada incompleta, esta número 6, en la que tuvo que aplazarse el Bilbao Basket de Real Madrid tras dar positivo Fabián Coser. El jugador del Real Madrid está asintomático y aislado. En esta jornada, el Barça sufrió su primera derrota liguera en el Buesa ante Baskonia, mientras el Iberostar Tenerife completa el mejor arranque de su historia en esta competición y es líder. En buena racha también Unicaja, que mete en descenso al Gran Canaria, y Movistar Estudiantes, que tras ganar al Betis suma 3 victorias consecutivas y es octavo. Ha caído el primer entrenador de la Liga Endesa. Paco García ha sido cesado como técnico del Urbas Fuenlabrada. Su relevo en el banquillo será anunciado oficialmente esta tarde. Será Javi Juárez, el exentrenador de UCAM Murcia, Canoe y Real Madrid de EVA, entre otros.
Noticia de la Euroliga. Estaba propuesto, pero ha sido aprobada la reubicación de los partidos que no se habían podido jugar por el COVID. Por ejemplo, el Baskonia Zenit y el Valencia Zenit tendrán fecha para que se disputen. Y ahora el ciclismo. Porque está a punto de empezar la Vuelta Ciclista a España, pero continúa el Giro de Italia. Hoy es jornada de descanso. Recordamos cómo están las cosas, Alberto Araú.
Día trascendental para el Giro de Italia, con una nueva tanda de test PCR en la segunda jornada de descanso. Mañana, a primera hora, conoceremos los resultados. Y ayer, primer día de alta montaña, con victoria de Theo Geoghegan-Hart y con el sufrimiento de Almeida, que mantuvo la maglia rosa por 15 segundos respecto a Kelderman. Pello Bilbao es quinto a solo 14 segundos del podio.
Y Erifrade, mañana arranca la Vuelta Ciclista a España en Irún.
Poco a poco las burbujas de la Vuelta van creciendo por los hoteles de Guipúzcoa. Ayer los equipos pasaron los test PCR para garantizar que la de carrera esté limpia para el arranque de mañana en Irún. Y ya hay datos de los 498 controles practicados. Ha habido 2 positivos de un auxiliar del Bahrein y de un auxiliar del Sunweb. Ninguno de ningún ciclista. Estos 2 positivos ya se encuentran aislados según el protocolo y la legislación vigentes.
El fin de semana, gran noticia en el golf. Quique Iglesias, un español, ha ganado en Escocia.
Fue el mejor de jueves a domingo en Escocia. En el torneo del circuito europeo, Adriano Taegui consiguió brillantemente la tercera victoria de su carrera. Gran triunfo pues para Otaegui. John Rahm no tuvo la mejor suerte, fue 17º en Las Vegas, no pudo acceder otra vez al número 1 del ranking mundial.
Y Ana Huertas, damos cuenta de la final de Dinamarca. Allí estaba Carolina Marín. ¿Qué hizo?
No ha podido ser esta vez, Corro. Carolina perdió la final contra la japonesa Nozomi Okuhara por 21-19 y 21-17 en 55 minutos. Eso sí, el partido estuvo muy ajustado entre la segunda y tercera cabezas de serie.
Y estamos muy pendientes de los equipos de balonmano de la Liga Sobal, que están teniendo muchos problemas con el virus. El último es el mejor equipo de España, el Barcelona, que está confinado, Juan Arias.
El Barça presenta 4 positivos entre jugadores y cuerpo técnico, por lo que además de aplazar el partido contra el Vidasoa, también le han concedido el de los partidos contra el Vesperm de este miércoles en Champions y el del Benidorm en Liga Sobal. Está previsto que regresen a las pistas el jueves 29 de octubre en partido de Champions contra el Albor. Todos los jugadores se encuentran confinados en sus domicilios en buen estado y siguiendo los protocolos sanitarios estipulados.
Y acaba de hacer público el Atlético de Madrid el comunicado oficial de la lesión de Diego Costa. No dice nada especial, tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo que le va a impedir por lo menos jugar contra el Bayern de Múnich este miércoles. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y en los dispositivos móviles, es una semana extraordinaria porque vuelve la Liga de Campeones y hay un clásico, un Barcelona-Real Madrid. A ver qué pasa por la cabeza de Pedro Martín esta semana. Hola, Pedro. Reto Pedrito. ¿Qué tal, Martín?
¿Qué tal estamos? Muy bien.
Cuéntame.
Ninguna de las dos esas cosas que has dicho son extraordinarias porque
suceden todos los años, ¿no?
Claro, un clásico cada 2x3 hay y Liga de Campeones, pues cada temporada empieza una.
Pues tiene usted toda la razón, sí.
Pero hay una cosa que no ha pasado, yo creo que nunca.
¿Un clásico sin público?
No, que no conozco. Que es que la Vuelta y el Giro coincidan.
Sí, es cierto, eso sí que es extraordinario.
Eso
tiene
sí
razón.
Que es, porque fíjate, las cosas que han hecho, que al final se ha retrasado todo y hay una semana en la que van a coincidir el Giro y la Vuelta.
Sí, sí, por eso tenemos a Alberto Arauz en Italia y Eric Prat y Kiki Iglesias en Irún.
Claro, claro. Entonces lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un puerto de montaña que está en la historia del ciclismo. Un paso de montaña.
Un puerto de montaña que está en la
historia del ciclismo.
Vale, la primera pista de la semana.
Evidentemente
es...
son puertos que se han subido en la Vuelta a España, en el Giro o en el Tour de Francia.
Eso es, en las tres grandes.
Exacto. Y la pista de hoy es que es un puerto que no tiene nada que ver subirlo por una vertiente o por otra. De hecho, por la otra hasta cambia de nombre.
Y por una es más fácil que por la otra, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Hombre, es difícil por las dos, pero evidentemente por una es mucho más difícil que por la otra.
Vale, buscamos un puerto de montaña, que es un clásico, un gran puerto de montaña de una de las tres grandes, Vuelta a Giro o Tour de Francia, y que se puede subir por los dos lados y cambia de nombre si se sube por un lado o por el otro. Perfecto.
Y cambia mucho la dificultad también.
Muy bien, Pedro. Mañana más. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Ahora, el producto del tiempo de juego, la discusión. ¿Quién lo hizo peor este fin de semana, el Barça o el Madrid?
¿Quién está peor? Antes del clásico, que es el sábado a las 4 de la tarde,
el Real Madrid.
Barça-Madrid, ¿quién está peor? A ver, Emilio.
El Real Madrid de calle.
¿Rico?
Yo creo que están tal para cual.
Empate. ¿Lama?
Los dos.
Empate. ¿Paco?
X. Hombre, si vemos a Madrid la primera parte, te diría que el Madrid está peor. Si vemos el de la segunda, te diría X.
Empate. ¿Guas?
Yo me voy a poner el... Vamos, no me voy a quitar la mascarilla para ver el partido.
A lo mejor la pones en los ojos, ¿no?
No, sí, es posible que la vaya subiendo en algún momento que vaya, porque me parece que es un partido para verlo con mascarilla.
Albelda.
Por la última jornada, el Real Madrid.
¿Antoñito?
Hombre, palmar en casa frente a un recién ascendido coloca claramente al Real Madrid como el peor, ¿no? Delante de ese partido clásico, sí.
Yo creo que con los clásicos que hemos vivido, estamos ante el peor cartel de los últimos años.
En España yo creo que ahora no le da miedo a nadie jugar contra Madrid Barça. Son mejores que los demás. Los dos sigo pensando que van a pelear la Liga. Pero están a años luz de esa época
de lo que han sido,
Madrid,
de lo que han sido.
Y de esa época dorada del Barça que hemos vivido en los últimos 10 años.
A mí me parece más normal que el Getafe le gane como le ganó ayer al Barcelona que el Cádiz le meta el meneo que le pega ayer al Madrid en los 20 primeros minutos, que fueron espantosos y estuvimos al borde del escándalo. Acabamos de ver ahora en los resúmenes, ¿estuvimos? Cuando corre el cronómetro y va al minuto 30 y el Cádiz ha hecho 8, yo creo que llega peor el Madrid.
Es verdad que el Barça tiene un factor adicional que es la presión. Viene de empatar en casa y de perder fuera. Y claro, un tercer partido sin ganar ya puede complicar el ambiente que se percibe.
Recuerdo, el martes, mañana, Barça-Frenbaros, el miércoles, Real Madrid-Shakhtar, el sábado a las 4 de la tarde, el Barça-Real Madrid. Pues esa es la pregunta, ¿no, Daniel Asenjo?
Sí, lo mismo que preguntaba anoche Juanma en el tertulión, preguntamos hoy a nuestros oyentes en @deportescope. ¿Quién está peor, si Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? Y estamos por encima de los 2.600 votos y de momento el 65% dice que está peor el conjunto blanco, el Real Madrid, el 35% dice que el Barça.
O sea, 6 de cada 10 dentistas consultados dicen que peor está el Real Madrid que el Barcelona. Veremos cómo avanza la semana. Lo vamos a hablar todo en un instante en el 106.3 y en los dispositivos móviles, la radio, Deportes Cope, el Real Madrid y el Barça.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta segunda ola, pues, nos ha pillado cansados. La primera, estábamos, bueno, pues perplejos, un poco extrañados, ¿no? O sea, fue muy duro, pero había todavía, digamos, una capacidad de generosidad, de reconocimiento de la labor de los médicos, de solidaridad, bueno, que fue una parte bonita dentro del desastre, ¿no? Pero ahora, bueno, pues claro, las fuerzas se van agotando, hay más individualismo, los propios médicos dicen que, bueno, lo que antes eran aplausos, pues ahora ya no son tantos agradecimientos, ya hay tensiones en los hospitales, en los centros de salud, la solidaridad no es tan fácil. Ya, necesitamos recuperar las energías para afrontar una situación muy complicada que no sabemos cuándo se va a acabar. Quieres encontrar razones personales, existenciales, para afrontar la situación. Porque razones científicas en este momento todavía no tenemos para afrontar bien la pandemia. Es decir, sabemos muchas más cosas del coronavirus desde los últimos meses. Sabemos mucho más que en febrero o en marzo. Claro, en febrero o en marzo no sabíamos nada. Pero muchas veces nosotros pensamos que la ciencia es una especie de, digamos, magia que resuelve inmediatamente las cuestiones, ¿no? La ciencia requiere tiempo. O sea, no es lo mismo desarrollar el último modelo de teléfono, o sea, la tecnología, que comprender cómo se comporta el virus, comprender cuál es la mejor manera para hacer frente al virus. Es decir, la ciencia, las razones de la ciencia, pues tardan en llegar y se discute, bueno, pues es mejor que no haya confinamiento, es mejor que haya confinamiento, es mejor un confinamiento de un rato. Las razones de la ciencia requieren tiempo. Nos hemos acostumbrado a que la ciencia siempre estaba ahí y siempre daba respuestas. Bueno, pues ahora nos damos cuenta que esas razones tardan en llegar. Luego, las razones, digamos, económicas, sociales, hombre, algunas razones tenemos. Algo vemos sobre cómo hay que afrontar una crisis así. O sea, en la crisis de 2008, por ejemplo, aprendimos que hay que meter mucho dinero, lo que se llama en economía manguerazo. O sea, que haya mucha circulación de dinero. ¿Cómo se consigue eso? Pues eso se consigue con un banco central o con una reserva federal, con el banco emisor, pues haciendo que haya mucho dinero en circulación. Para eso, pues, está en marcha en Europa, en la zona euro, el programa de compra de bonos, que consiste en eso, en meter lo que se llama en economía liquidez en el sistema. Eso sabemos, ahí hay algunas razones económicas. Sabemos también que fórmulas como los ERTES o como el mínimo ingreso mínimo vital funcionan. Pero todavía tenemos muchas incertidumbres también en el mundo económico. porque todo el mundo sabe que se trata de una reconversión, lo que tenemos por delante, que hay que modificar, invertir en el capital humano, y tampoco está claro cómo se hace eso, cómo consigues en poco tiempo, para que la cosa no sea muy dolorosa, bueno, pues que muchas empresas que hayan cerrado vuelvan a funcionar, que la gente que no tiene trabajo porque ya ha dejado de haber bares, pues se convierta de la noche a la mañana, pues eso, en de camarero, en investigador de biología molecular. Pues es que eso no es fácil de conseguir. Entonces tampoco hay muchas certidumbres. Digo, las certidumbres científicas tardan en llegar, algunas certidumbres económicas tenemos, y hay unas certidumbres que son las que más necesitamos, incluso más que las científicas. Las científicas están en marcha, requieren su tiempo, todas son importantes, pero las razones para afrontar con energía, con paciencia, con capacidad de colaboración esta situación son las más importantes. O sea, saber qué me puede a mí mantener pues activo, no deprimido, no permanentemente enfadado, qué me puede a mí hacer que sea constructivo, qué me puede hacer a mí comprender qué significado tiene esta situación tan incomprensible. Las razones personales son las más urgentes y son de las que menos se habla. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Ahora vamos a irnos a Pedraja de San Esteban, ¿no?
Pues sí, Fernando,
en Valladolid,
porque exacto.
Apunto mal.
Apuntas perfectamente este municipio que sigue confinado, y es que las restricciones se generalizan, los confinamientos llegan cada vez a más ciudades y pueblos. Por ejemplo, esta mañana hemos conocido que la localidad burgalesa de Aranda de Duero, de 32.000 vecinos, estará confinada perimetralmente desde mañana. Y atención, porque las 175.000 personas que viven en Burgos también estarán igual a partir del miércoles. Y te recuerdo que en Castilla y León, además, están León, Palencia y Salamanca como capitales de provincia también confinadas. Bueno, ahora mismo hay 57 localidades confinadas en España por la situación de la pandemia, lo que afecta a 6 millones de personas. Y como bien dices, 3.300 habitantes de Pedrajas de San Esteban en Valladolid pues también están confinados. Lo que pasa es que ellos siguen confinados desde hace un mes. Y claro, eso ya es mucho tiempo sobre todo para seguir con una incidencia de coronavirus altísima. Supera los 1.800 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días. A lo mejor recuerdas cuando hablábamos de Pedrajas y de Íscar, que estos dos municipios eran confinados a la vez. Hoy Íscar ha salido de ese confinamiento, pero Pedrajas de San Esteban se ha quedado ahí, de nuevo, en el confinamiento perimetral, sin poder ni salir del municipio para todos los vecinos. Virginia Catalina es dueña de la floristería La Flor de Mi Besana y es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Pedrajas de San Esteban. Virginia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo os habéis tomado esta decisión de seguir confinados?
Pues bueno, nos la tenemos que tomar porque las reglas del juego hay que acatarlas y la ley hay que acatarlas, pero estamos totalmente de desacuerdo. Desacuerdo por el cierre perimetral, porque lo que estáis diciendo no es lógico. Los números están ahí y no han bajado. Han bajado, están bajando, claro está, pero está claro que el cierre perimetral no sirve absolutamente para nada.
O sea, ¿tú crees que después de un mes de este confinamiento de no poder entrar ni salir del municipio, ¿no? Y que la incidencia sea tan alta, significa, en tu opinión, que no está produciendo efectos positivos, que no está controlando el virus?
Claro, efectivamente, no, ahí se está demostrando. Si sirviera para algo el cierre, los números nos avalarían y estaríamos ya fuera. Pero después de un mes esto no funciona.
Pero porque además
otro tipo de medidas, pero el
claro,
cierre no funciona.
Pero otro tipo de medidas también las tenéis implementadas, es decir, también hay reducción de aforos, también tenéis reducción de horarios, es decir, también se están complementando con otras medidas. Virginia, ¿por qué crees tú que no está funcionando?
Pues simple y exclusivamente, pues como a lo mejor en el 80% del país. Ahora mismo los contagios se están produciendo entre las propias familias. Pero no es algo que digamos desde Pedrajas de San Esteban, es algo que se está diciendo en el resto del país, o sea, que algo se estará haciendo mal y lo que estamos diciendo es que es eso, que el cierre no sirve absolutamente para nada y las medidas, te puedo asegurar que en Pedrajas de San Esteban se cumplen. Exactamente, o sea, la gente no está por ahí en la calle sin mascarillas, ni la gente está consumiendo en barras, ni la gente se está contagiando en el ámbito privado, en el ámbito familiar, que en una casa se lo coge una madre y se lo puede pegar a su hijo pequeño o un niño se lo coge, y es que es así en el ámbito familiar. Y el resto, tanto los comerciantes como los hosteleros, estamos cumpliendo y el resto del pueblo se está cumpliendo, pero cuando entran en una casa pues te puedes contagiar todo el mundo porque es así, y entonces se está demostrando que el cierre perimetral, que es lo que nosotros llevamos un mes luchando, no sirve absolutamente para nada. Sí sirve para algo, para hundir la economía del pueblo.
Porque tú, que eres la dueña de esta floristería, la Flor de Mibesana, claro, no ves luz al final del túnel. ¿Cómo lo llevas, Virginia? ¿Estáis aguantando? ¿Crees que no vas a poder aguantar?
Pues mira, se está aguantando como se puede, es una agonía y es un sufrimiento, sobre todo porque llevamos un mes encerrados, venimos de otro cierre de 15 días en agosto y un estado de alarma, pero te puedo asegurar que los impuestos y todos los comerciantes los tenemos que pagar al 100%. El cierre es un cierre, pero los impuestos hay que pagarles al 100%. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza y entonces es muy, muy difícil poder aguantar.
Las ventas han bajado, estás aguantando, ¿puedes enviar al menos flores fuera del municipio de alguna manera, a través de determinados envíos? ¿A dónde estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo ahora que ya no hay ni celebraciones prácticamente, que me imagino que sería parte de vuestras ventas? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, tanto como yo os digo que soy la presidenta de la Asociación de Comerciantes, entonces la gente, nosotros sí que podemos salir los comerciantes, la gente no puede entrar, entonces claro que sí, pues te coges de tu coche y vas a hacer el reparto, aunque al final no te salga muy a cuenta, pero hay que trabajar y hay que comer. Entonces, pero no es lógico, que yo os voy a poner un ejemplo, no es lógico que a mí me puedan traer mis flores desde Holanda, pasando por Barajas y por un montón de comunidades, y que luego una señora de un pueblo de al lado, donde no hay floristería, no puede venir a Pedrajas con todas las medidas de seguridad a comprar ese ramo de flores. Y tanto yo como el resto de mis compañeros, que de hostelería, de comercio y demás, que todos los proveedores pueden venir, pero la gente no puede venir a nuestras casas a comprar.
¿Cuánto menos estás facturando este año con respecto, por ejemplo, al año pasado por estas fechas?
Pues hasta un 80%, ¿eh?
¿Menos?
Menos, un 80% menos.
Desde luego la situación es muy difícil. Oye, y una cosa más, claro, porque esta cuestión de que os hayan prolongado el confinamiento lo estaréis comentando los vecinos a lo largo de todo el día, me imagino que los que entran en la tienda también, no encontráis explicación tampoco, ¿no?, para ese elevado número de contagios en el pueblo, porque, bueno, al menos Íscar sí que ha mejorado. ¿Por qué Íscar sí ha mejorado y vosotros no?
Pues eso ya no te lo puedo decir, porque Íscar ha mejorado y nosotros no. Nosotros nos alegramos muchísimo por nuestros vecinos de Íscar, porque nosotros como comerciantes también tenemos muchos clientes de Íscar, y mira, fenomenal, ojalá que nosotros sea la última semana ya de este infierno, de esta pesadilla, porque es un infierno y una pesadilla lo que todo el pueblo estamos viviendo. Y la gente que comenta, la gente te puede asegurar que comenta lo mínimo, porque casi no nos vemos, porque la gente no está en las calles, la gente está en sus casas, la gente sale lo mínimo, sale a sus trabajos y nada más, y la gente está en sus casas. Puedes venir y invitamos cuando sea, o que venga la prensa, quien sea, a que venga a Pedrajas y vea y por sus propios ojos que la gente está en sus casas, que la gente lo está cumpliendo. ¿Por qué estamos siguiendo, no baja el número de contagiados? Porque la gente se está contagiando en el ámbito privado, o sea, no en ningún sitio, y la gente no tiene la culpa de contagiarse en su propia casa, pues porque estamos expuestos todos.
Pues esta es la situación. Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Hoy se cumple un mes ya de ese confinamiento perimetral, además de otras medidas restrictivas que también se están llevando a cabo en el pueblo, claro. Y así van a seguir por lo menos una semana más. Eso después de otras dos semanas que estuvisteis confinados, como bien dices, durante el mes de agosto. La verdad es que no me extraña que estéis, sobre todo los comerciantes, un poquito ya desesperados con esta situación. Ojalá mejoren pronto las cosas. Virginia Catalina, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La verdad es que, en fin, vaya panorama. Bueno, mira, tal día como hoy, un 19 de octubre, pero del año 1868, se establecía la peseta como unidad monetaria española. Luego, en 2002, ya sabes, todos empezamos a utilizar el euro. Cuidado, ¿eh? Y las pesetas que tengas por ahí en cajones en casa, que sepas que el 31 de diciembre de este año ya no van a valer para nada. Es decir, valer de recuerdo sí, si te apetece conservarla sí, pero que no tienen curso legal. Que ya hasta el 31 de diciembre es la fecha límite total para que vayas al Banco de España si quieres a canjearlas. Pero hablamos de la peseta, hablamos de si las tienes, de si no las tienes, de por qué las tienes y si te acuerdas también de lo último que compraste en pesetas. Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, aunque eso es afinar mucho, ¿eh? Yo no sé si alguien se acuerda del último que compró en pesetas. O puede que tengas en casa algo que sí pagaras con pesetas. Eso también nos lo puedes contar. Elena nos cuenta, por ejemplo, que se compró la casa cuando entró el euro, que fue lo primero que pagó en euros, por cierto, pero que conserva en casa las huchas de sus hijos con monedas de pesetas y algún que otro billete. Pero que esa se le va a quedar de recuerdo, esas dos huchas llenas de pesetas. Y a ver, cosas que nos están contando los oyentes, cosas muy interesantes que tienen que ver precisamente con las pesetas. Mira que lo que le ha pasado a este oyente.
Hola, gente. Pues yo en mi casa no tengo ni una peseta ni nada, pero resulta que el otro día, cargando un contenedor, me encontré una bolsa llena de duros y pesetas. La tengo aquí en el Makuto. Bueno, si me dan vacaciones antes de Navidad, iré a cambiarla.
Ah, bueno, claro, esa es otra, porque tiene, no sé de dónde era el oyente, pero tiene que venir a Madrid, al Banco de España, a cambiarlas, que es, claro, a saber la cantidad, cuéntalas antes, porque a lo mejor no te merece la pena, que parece mucho, y luego resulta que no es nada, una vez que
pero,
lo cuentas, ¿no?
Fíjate, también es casualidad que se haya encontrado justo
bueno,
ahora una,
sí, sí,
una bolsa con pesetas.
Es verdad.
Y este otro mensaje viene con foto incluida.
Esta moneda son 5 reales o 2 pesetas y media. Esta me la dio mi comandante hace ya 40 años. Llevo 40 años. Fíjate tú si tiene kilómetros ya y historia de la moneda. Me ha dado suerte, va todo bien, ¿sabes? Y ya está. Pero que tenían que volver las pesetas como antes. Tenían que volver el dinero a la cartera. Verás que pronto se levantaba la economía, que te lo digo yo. Venga. Hasta luego, buenas tardes.
No estaría mal.
Hemos topado con un nostálgico que guarda una moneda de 2 reales. Yo no me acuerdo de cómo eran las monedas de 2 reales, fíjate.
Pero bueno, yo es que quiero que vuelvan las pesetas, también te lo digo, Pilar.
¿Quieres que vuelvan las pesetas? Pues yo no me acuerdo de cómo, ni cómo eran, ni cómo se contaban en pesetas. Yo ya no sé, ya no se hacen las cuentas
en pesetas. Pues hay mucha gente que sigue haciendo el cambio,
¿en serio?
De euros a pesetas.
Yo
sí,
no,
sí, por aquí
no
nos lo están contando.
Yo hace mucho que no. Bueno, hablamos de la peseta, de si tienes todavía pesetas en casa, o incluso si te acuerdas de lo último que pagaste en pesetas. Y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, Facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y fíjate, el otro día me llamaba la atención esta noticia. El Tribunal de Apelaciones de Londres anula el fallo que permitía a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acceder a las reservas de oro venezolano del Banco de Inglaterra. El fallo considera que, pese a que Guaidó fue reconocido políticamente por Reino Unido como presidente interino, el gobierno británico podría estar reconociendo de facto a la administración de Nicolás Maduro. Bueno, al margen de esta decisión, la noticia me dio que pensar. ¿Dónde están las reservas de oro de nuestro país? De hecho, ¿cuánto oro tenemos? ¿Hay algunos lugares del mundo que son específicos para guardar las reservas de oro de muchos países? Fíjate, ahora mismo el Banco de España tiene unas 9 millones de onzas por un valor de algo más de 18.500 millones de euros, valor que ha aumentado por la crisis del coronavirus. Pero no todo nuestro oro está en la Cámara Acorazada de Madrid. De hecho, la mayoría está fuera. en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en Londres, y en el Fortín Militar de Fort Knox, en Kentucky, en Estados Unidos. Bueno, Juan Ignacio Cáceres es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo y es uno de los pocos que ha estado en la Cámara Acorazada del Banco de España. Hola, Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la Cámara Acorazada del Banco de España?
Pues realmente son dos galerías tamaño boca de metro, bastante grandes, que están una junto a otra y en medio, en la parte de arriba, hay otra galería más pequeña, que es por donde circula la Guardia Civil, pero es una instalación verdaderamente impresionante, porque son en torno a 2.500 metros cuadrados lo que tiene y a 35 metros de profundidad, con lo cual es muy impresionante.
Y ahí está todo el oro, bueno, una parte del oro español, como decimos, todas esas onzas de las que estamos hablando, pero no solo, ¿no? ¿Qué más hay en esa cámara acorazada?
Lo que más hay en la Cámara Acorazada es unas colecciones de monedas de oro. También las hay de plata, pero tienen menos importancia. Pero aproximadamente lo que hay en la Cámara del Banco de España son unos 15 millones de euros y hay monedas griegas de Alejandro Magno, o áureos romanos o excelentes de los reyes católicos, y esa colección de monedas está valorada a su peso en oro, no su valor numismático, pero es una colección verdaderamente impresionante. Ajá. Como lingotes de oro no hay tantos. La mayor parte, como has dicho, están en la Reserva Federal de Estados Unidos o en Basilea o incluso en el Banco de Inglaterra.
Oye, una cuestión más sobre la Cámara Acorazada. Muchas películas o series, algunas recientes, hemos podido ver cómo la cámara se inunda cuando alguien intenta entrar a robarla. ¿Esto es así? ¿Tiene este sistema de inundación, Juan Ignacio?
No se inunda. Para acceder a la Cámara Acorazada del Banco de España hay que pasar por tres puertas, una de 16 toneladas, que es la que da acceso a un ascensor que baja esos 35 metros de profundidad en donde está la cámara acorazada realmente, pero luego hay que pasar otras dos puertas, una de 14 y otra de 9 toneladas. Lo curioso de estas puertas es que son de acero oxidable, están llenas de aceite, se le da aceite porque es que si no se oxidarían, y si se oxidan pues es absolutamente imposible abrirlas, con lo cual imagínate que se inundara la cámara acorazada, no habría quien abriera aquellas puertas. Sí hay un canal. Hay un canal cuando se sale del ascensor que baja esos 35 metros, lo que te encuentras es una canalización. Hay un canal por donde pasa el agua de los dos arroyos, el Oropesa y el Las Pascualas, que pasan uno por la calle Alcalá y el otro por la Castellana, y eso está canalizado. De hecho, sale un puente, que no es un puente levadizo, es un puente que, como los barcos de lujo, sale de la cubierta del barco. Pues aquí es igual, sale un puente por el que es retráctil, por el, ¿sí?, que hay que ir pasando de uno en uno para acceder a una de esas puertas blindadas que hay que abrir y ya accedes a lo que es la cámara.
O sea, que pasas por ese puente por encima de los arroyos subterráneos.
Sí, los arroyos están canalizados y lo que hay es un canal por donde discurre el agua, pero no es que se inunde, lo que se inunda es la canalización de cemento, que tampoco es excesivamente grande, o sea, no tiene tiene 1.5 metros, una cosa así de ancho. Ajá. Tampoco es que sea un
de todas formas, es todo un mundo
estilo de los castillos.
Todo un mundo subterráneo, el que está ahí abajo, impresionante, me imagino, claro, por las medidas de seguridad extraordinarias. Oye, Juan Ignacio, esto que comentabas, entonces, la mayor parte del oro, de la reserva de oro española, en realidad no está ahí. Y dices que está la mayoría en el fortín militar de Fornos, en Kentucky, ¿es así?
Hay una parte allí, en Fornox, otra parte está en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, está repartido por diversos sitios y eso casi todos los países no tienen. Los bancos centrales de los países que tienen reservas de oro, que son prácticamente todos, lo tienen repartido por distintos sitios. Tampoco es que se dé una información, tenemos tantas toneladas en Fornox o tantas toneladas en el Banco de Inglaterra o en Basilea. Se sabe la cantidad en términos generales, que efectivamente es en torno a las 281 toneladas que tenemos actualmente, pero no, lo que se tienen es repartidos por distintos sitios. Como tal oro, en el Banco de España hay relativamente poco, hay unos 15 millones de euros aproximadamente.
Ajá. Y esto es habitual, es decir, todos los países, me dices, que reparten su oro entre diferentes fortines, por llamarlos así, repartidos también por todo el mundo. Me imagino que por cuestiones de seguridad.
Sí, por supuesto, claro. Quien más tiene son los Estados Unidos, que tienen a día de hoy algo más de 8.000 toneladas de oro, seguido de Alemania, y el Fondo Monetario Internacional, que tiene unas 2.800. Esos son los tres que más tienen, pero los tienen posiblemente los americanos, si lo tengan más o menos ellos concentrados, pero el resto de países lo tienen repartidos en diversos sitios.
Sí. Bueno, fascinante todo esto, sin duda. Juan Ignacio Cáceres, gracias. Uno de los pocos hombres, o una de las pocas personas que además ha podido entrar en la Cámara Acorazada del Banco de España en Madrid. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Adiós. Bueno, hay polémica con el IVA de las mascarillas en España. El IVA de las mascarillas es del 21%, el más alto de todos los países de nuestro entorno. ¿Por qué? Pues ahora lo comentamos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie. Demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta la
Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.